Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 41. La doctrina de las esferas. El sistema solar universal y nuestro sistema solar. Los siete planetas sagrados. ¿Por qué sagrados? Cita. Pero el tiempo se generó junto con el universo, para que, generados simultáneamente, también desaparecieran a la vez, si en alguna ocasión tuviera lugar una eventual disolución. Y el tiempo fue generado de acuerdo con el ejemplo de la naturaleza eterna, para que este mundo tuviera la mayor similitud posible a tal naturaleza. Pues el modelo es ser permanente, a través de toda la eternidad, pero solo el universo fue generado, es, y será, a través de todo el tiempo. De esta manera, por lo tanto, y de tal cavilación de la divinidad acerca de la generación del tiempo, es que puede darle nacimiento a su fluida subsistencia, generó el sol y la luna, y las otras cinco estrellas, que son denominados planetas, con el propósito de distinguir y guardar los números del tiempo. Sin embargo, la divinidad, tan pronto como había producido los cuerpos de estas estrellas, los situó, siendo siete en número, en siete circuitos formados por la revolución de la naturaleza distinguida por la diferencia. Pero con respecto a las otras estrellas, si alguien creyese conveniente investigar sus circuitos, y mediante qué causas se establecen, presentaría una dificultad mayor que la que merece su objeto. Platón, Taimeo, páginas 467 a 8, Thomas Taylor, traducción. Cita final. Cita. El mundo inferior está sujeto a la influencia del mundo superior. En el inicio de su revolución, la soberanía sobre este mundo inferior se ha relegado a una de las estrellas de movimiento lento, que lo gobierna solitaria por un espacio de 1000 años. Y por otros miles de años, cada una de las estrellas de movimiento pesado y estrellas de movimiento veloz se convierte en su compañera, cada una por 1000 años. La última de todas, la luna, se convierte en su asociada. Después de eso, el primer asociado recibirá la soberanía. El segundo rey irá a través de la misma ronda como el primer rey, y los otros son de igual manera sus asociados. Por último, el primer rey es por 1000 años la pareja del segundo rey. Entonces el periodo del reinado del segundo rey ha también pasado. Y entiende que es el mismo curso para todos los demás. Cuando la luna ha sido el rey, y todos estuvieron asociados junto con él, y su reino también ha terminado, un gran periodo se lleva a cabo. Después del cual la soberanía de nuevo vuelve al primer rey, y de esta manera hay una sucesión eterna. Y al principio del gran periodo, un nuevo orden de cosas comienza en el mundo inferior. Y, no en sí las mismas formas, y conocimiento, y eventos del gran periodo que ha transcurrido, sino que precisamente similares a ellos volverán a ser producidos. Y cada gran periodo que viene se asemeja de principio a fin al gran periodo que ha pasado. El de Zatir, el libro del profeta, el gran abad, versos 102 a 16, Muya Firuz Binkous, traducción. Cita final. Vastos son los alcances tanto del espacio como del tiempo, y profundos son los misterios igualmente, conectados e involucrados con los temas que se abren en nuestro actual ciclo de estudios, porque estos temas tratan en general, sobre lo que podemos llamar colectivamente la doctrina de las esferas. Es decir, la rama especial y fundamental de la filosofía y la religión arcaica de la antigua sabiduría que fue especialmente desarrollada en la mayoría de los países ribereños del Mediterráneo o del Mar Interior, favoritas a estudiarse allí, así como en el lejano Oriente, entre los sabios arcaicos del Indostán, las doctrinas sobre el funcionamiento de los diversos estados de conciencia monádica donde fueron más ampliamente desarrolladas y apreciadas. En nuestro último estudio esbozamos, aunque brevemente, el esquema de la doctrina teosófica que se ocupan de la cadena planetaria de nuestra Tierra. Ahora este tema de las cadenas planetarias es un caso especial, como dicen los matemáticos, de la doctrina general de las esferas. Este tema siempre ha sido uno de los más celosamente guardados, considerado como uno de los más sagrados y ocultos, porque nos lleva, en su tramo final, directamente al corazón del ser. Para llegar a ese corazón del ser tenemos que pasar por muchas cámaras secretas de la madre naturaleza, cámaras que se han mantenido en secreto desde tiempo inmemorial, y los arcanos de las cuales han sido guardados como uno de los bienes más sagrados de los guardianes de la humanidad. Ustedes recordarán que nuestros estudios se abrieron originalmente teniendo en cuenta las líneas generales de la cosmogonía y la teogonía que se encuentran en la cosmogonía arcaica y la teogonía de la sabiduría antigua. Esto fue bosquejado en todos sus aspectos generales, solo como un esbozo, los detalles se dejaron para rellenar en fechas futuras. Pasamos a revisar, solo en esquema, por favor ténganlo en cuenta, cómo nacen los mundos, cómo, igual que los niños, brotan de la matriz de la naturaleza, cómo, a partir de un germen, se convierten en jóvenes, llegan a la madurez, luego declinan y, finalmente, decaen, seguidos de la muerte final, de nuevo para resucitar en el renacimiento cíclico de ese mismo vientre de la madre naturaleza. Se demostró también que estas doctrinas de la sabiduría antigua, místicas, maravillosas, asombrosas, no dejan ninguna pregunta sin responder, no dejan que nada se base en la mera fe, esto es, en la fe ciega, sino que cada teorema de la filosofía debe ser, y es, probado, a medida que el estudio progresa. Recuerden lo que la prueba es. La prueba consiste en llevar la mente a la convicción de su realidad, basada en evidencia, es la prueba de un hecho o teorema. Recuerden que las diversas cosas circunstanciales que nos pueden traer a la producción de la prueba son solo la parte evidencial, las evidencias de la realidad. Entonces, mientras hacemos una revisión, en esquema solamente, de estos teoremas generales, por fin llegamos a la doctrina relativa a las cadenas planetarias, que, como se dijo, es un caso especial del teorema general de la maravillosa doctrina de las esferas. De ahora en adelante nuestros estudios entran más en detalle. Hemos tratado de unificar nuestros estudios de tal manera que el reporte escrito de estos pueda ayudar a aquellos que buscan un conocimiento más profundo de los antiguos misterios y de la antigua sabiduría que el que pueden obtener de los libros del mundo. Una de las razones de esto es que algunos estudiantes han aceptado ciertas declaraciones del señor Sinnett sobre esta misma cuestión de la cadena planetaria, en el sentido que dos de los planetas físicos de nuestro sistema solar, Marte y Mercurio, pertenecen a la cadena planetaria de nuestra Tierra, a pesar de que H.P. Blavatsky en el volumen y de la doctrina secreta, publicado varios años antes de su muerte, declaró positivamente que este concepto es erróneo, porque en realidad, no es cierto. En la medida que nuestros estudios procedan, podrán ver por ustedes mismos que no puede ser verdad. Permítanme, preguntarles entre paréntesis, ¿quién fue el creador de esta idea? Ustedes recordarán que las primeras enseñanzas fueron dadas a dos ingleses en la India, el señor A. O. Hume y el señor A. P. Sinnett, a través de H. P. Blavatsky, a través de Damodar, que más tarde fue al Tíbet para unirse a los maestros, y a través de uno o dos más. Las enseñanzas filosóficas, religiosas y científicas que el señor Sinnett recibió en respuesta a las preguntas enviadas por él a los maestros a través de H. P. Blavatsky y Damodar se incorporaron más tarde en dos de sus obras, El mundo oculto y El budismo esotérico, como él los llamaba. Ambos libros fueron buenos para su tiempo, pero también criticados por H.P. Blavatsky en la doctrina secreta por su presentación con inclinación materialista, y por su excesivo énfasis en determinados aspectos de las enseñanzas y descuidar los superiores, las porciones más espirituales, más intelectuales, en un intento del señor Sinnett de conciliar las enseñanzas de la sabiduría antigua con lo que obviamente creía que era la última palabra del conocimiento humano, las teorías científicas y las novedades de su época. Esas teorías científicas y enseñanzas ya están fuera de fecha, perdidas en la mente y en su mayoría olvidadas. La ciencia se ha movido, pero las enseñanzas de la sabiduría antigua se han mantenido. Abrimos nuestro estudio esta noche, después de estas observaciones preliminares, mediante la lectura de la Doctrina Secreta, volumen 2, primero en la página 699, edición inglés y 4, 258 edición Kiar en español, sobre las cadenas de planetas y su pluralidad. Cita. ¿Conocían los antiguos otros mundos además del nuestro? ¿Cuáles son los datos de los ocultistas para afirmar que todo globo es una cadena septenaria de mundos, de los cuales solo uno de los miembros es visible, y que estos son, fueron o serán, portadores de hombres, así como todos los planetas o estrellas visibles? ¿Qué quieren decir cuando se refieren a una influencia moral y física ejercida sobre nuestros globos por los mundos siderales? Tales son las preguntas que se nos dirigen, y que tenemos que considerar desde todos los aspectos. A la primera de las dos preguntas la respuesta es: lo creemos porque la primera ley en la naturaleza es la uniformidad en la diversidad, y la segunda, la analogía. Como es arriba, así es abajo. Cita final. Y luego en la página 703, edición inglés y 4, 261 edición Kiar en español. Cita. Por tanto, cuando nos encontramos que en las Biblias de la humanidad mencionan otros mundos, podemos deducir sin temor que no solo se refieren a otros estados de nuestra cadena planetaria y la Tierra, sino también a otros globos habitados, estrellas y planetas, aunque no se hayan hecho nunca especulaciones sobre ellos. Toda la antigüedad creía en la universalidad de la vida. Cita final. Al entrar en la fase actual de nuestro estudio, nos vemos obligados a entrar en detalles. Pero el entrar en un estudio más detallado va acompañado naturalmente de mayores dificultades, no solo por los muchos temas que más o menos nos vemos obligados a presentar siguiendo el tema principal de nuestro discurso, sino también por el hecho de que ni un ápice de la enseñanza puede ser omitido en ningún punto, sino que debe ser al menos aludido si la enseñanza va a permanecer completa en su totalidad y no una cosa dividida. Por eso vamos a ir despacio. Sería realmente fácil ir deprisa sobre este tema, es fácil obtener una descripción general, pero en tal caso no se podría ir sino solo un poco más lejos que el significado superficial en la doctrina secreta, y nuestras instrucciones son: simplificar con ilustraciones, apoyándose en la confirmación y la prueba. Así que, consideremos primero lo que entendemos por la doctrina de las esferas, una de las más arcaicas de los misterios antiguos. Queremos decir cuatro cosas, hablando en general. Estas cuatro cosas son las siguientes. En primer lugar, el sistema solar universal. Se entiende por esto nuestro Sol y todos los cuerpos planetarios en el sistema solar, visibles o invisibles, vistos o no vistos, conocidos o desconocidos, reconociendo al Sol como su fuente principal. La ciencia moderna reconoce hoy en día 7, 8, o tal vez 9 planetas, y una serie de planetoides, y no más, como pertenecientes al sistema solar. La astronomía moderna no sabe nada de la gran masa del sistema solar universal, excepto su corteza física, la ropa física externa de la misma, los 7, 8 o 9 planetas que podemos ver con el ojo físico en los cielos, y que se cuentan como sigue: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Sin embargo, la antigua sabiduría, la enseñanza esotérica, nos dice que en realidad hay decenas de planetas en este sistema solar universal nuestro, y que estas decenas, a excepción de aquellos contados por la astronomía, son todos invisibles para nosotros, a nuestros ojos del cuarto plano material, o séptimo plano de la materia, de acuerdo a la forma en que podemos contar. Neptuno no es un miembro de nuestro sistema solar universal, según la sabiduría antigua. Vamos a tratar este asunto más adelante. Urano no es un miembro de nuestro sistema solar, pero es un miembro del sistema solar universal. Deberíamos de explicar lo que entendemos por nuestro sistema solar. Podemos culpar al señor Sinnet por no entender, y por lo tanto pensar que él sabía más que el maestro y que H.P. Blavatsky, y que las enseñanzas arcaicas contenían contradicciones, cuando el hombre no podía entender que las mismas palabras pueden ser utilizadas con diferentes significados, y que un método favorito, santificado, de ocultar la verdad a los que no están capacitados para entenderla, consiste en decir 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas diferentes con las mismas palabras. En primer lugar, entonces, tenemos el Sistema Solar Universal, que comprende el Sol Septenario y todos los planetas del Sistema Solar, visibles o invisibles, en 7 planos. Después, tenemos nuestro Sistema Solar, que es el segundo de estos 4 aspectos de la doctrina de las esferas, y es el grupo generalmente llamado los 7 planetas sagrados de los antiguos, ya que estos 7 están relacionados con nuestra cadena planetaria. El tercero es algo que nos limitaremos a aludir cuando la ocasión se presente, y no ir mucho más lejos. Es mencionado por H.P. Blavatsky en el primer volumen, páginas 163 a 4, de la doctrina secreta en su respuesta a la parte que el señor Sinnett malentendió respecto a la cadena planetaria de la Tierra. Ustedes recordarán donde ella habla de la relación de Marte y Mercurio y los 4 planetas secretos de nuestra Tierra, y explica que todos ellos tienen una relación de la cual ningún iniciado hablará, y mucho menos explicará. El cuarto aspecto es la cadena planetaria de nuestra Tierra. Ahora bien, el señor Sinnett hizo su pregunta al maestro de la siguiente manera: ¿qué otros planetas de los conocidos por la ciencia ordinaria, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundos? Por favor, noten las 4 últimas palabras. Y continúa: son los planetas más espirituales, A, B, I, Z, cuerpos visibles en el espacio o bien todos los que conoce la astronomía son de la clase más material. Y la respuesta fue la siguiente: Marte y otros 4 planetas de los cuales la astronomía no conoce nada todavía. Ni A, B, ni I, Z, son conocidos, ni pueden ser vistos a través de medios físicos por perfectos que estos sean. Y sin embargo, a pesar de eso, el señor Sinnett enseñó y afirmó durante años que 2 de nuestros planetas visibles, Marte y Mercurio, forman parte de la cadena planetaria septenaria de nuestra Tierra. Ustedes recordará cómo H.P. Blavatsky alude a la falta de comprensión del señor Sinnett de las enseñanzas del maestro en el volumen y de la doctrina secreta, especialmente en las páginas 162 a 8 inclusive. Cualquier persona que lea estas páginas, a menos que sea una mente anquilosada o totalmente ignorante de las doctrinas ocultas, de inmediato debe sentir que ella se está refiriendo a más de una cosa. Lean esas páginas y reflexionen bien sobre ellas. En nuestra próxima reunión vamos a analizar este asunto más profundamente. Ahora bien, para un breve análisis, en primer lugar, de nuestro sistema solar universal, queremos decir con esa expresión todos los cuerpos y cada cuerpo perteneciente al Sol, y girando a su alrededor. El Sol es su punto primario, circulan alrededor del Sol como satélites o planetas, visible o invisible, es decir, la expresión sistema solar universal significa no solo la simple concha de la naturaleza, compuesta de los 7, 8 o 9 planetas, que el ojo ve, sino también el gran núcleo interno del sistema solar, sus 7 planos de existencia. En realidad, hay decenas de planetas en nuestro sistema solar universal, del cual vemos solo 7 físicos, en el mismo plano que la Tierra, y si contamos con nuestro globo como uno, entonces hay 8. Neptuno, sin embargo, como ya se dijo, no pertenecen a él, Urano no pertenecen a nuestro sistema de mundos, o a nuestro sistema solar, pero pertenece al sistema solar universal, porque es un planeta verdadero íntimamente relacionado con nuestro Sol en lo que respecta a su origen y destino. Con el fin de hacer más claro este punto, permítaseme ilustrar lo que Neptuno es, usando un ejemplo muy afortunado que podemos extraer de la ciencia moderna. Ustedes saben que la química física, o física química, enseña que el átomo está compuesto de un núcleo central, que ha sido llamado el protón, correspondiendo en el átomo a lo que nuestro Sol es en el sistema solar universal, y que alrededor de este núcleo central, rotando con una rapidez vertiginosa, hay otros cuerpos llamados electrones. Los químicos teorizan, y el ocultismo dice que esta teoría es correcta, pueden encontrar la prueba de ello en la doctrina secreta, en el sentido de que si uno de estos planetas atómicos o electrones es arrancado de este átomo, el átomo en sí es alterado o cambiado, no solo la carga eléctrica del átomo varía, sino también el átomo es alterado, de hecho, y también si, por decirlo así, el átomo está hambriento de un electrón, si un electrón pasara cerca. Estoy usando un lenguaje muy sencillo para transmitir la idea de ese sistema solar atómico, puede ser capturado, en cuyo caso se satisface el hambre eléctrica atómica, mientras que se altera la valencia atómica. Neptuno, aunque es un planeta en el sentido de que gira alrededor del Sol, no es un verdadero miembro de nuestro sistema solar en ningún sentido. Se trata de una captura, y su captura ha cambiado en cierto sentido, toda la naturaleza de nuestro sistema solar universal, y seguirá siendo capturado hasta que venga el momento kármico para que nos deje. Es capturado exactamente como algunos de los planetas han capturado lunas. ¿Por qué? Podemos preguntarnos, es que Venus y Mercurio no tienen satélites, y que Marte se dice que tiene 2, y Saturno 9, y Júpiter 9, mientras que nosotros sabemos por nuestra enseñanza que cada planeta no puede tener nada más que una verdadera luna, siendo las otras simples capturas, satélites. Ahora, supongamos que en los eones de tiempo pasado, un cometa, acercándose a la fase planetaria, pasó lo suficientemente cerca de la atracción gravitatoria de nuestro sistema solar universal en su propio plano de existencia para ser capturado, y que debido a la interacción de las diversas fuerzas se instaló en una órbita alrededor de nuestro Sol, y que eones mucho más tarde nuestros astrónomos descubrieron y lo llamaron Neptuno. Por favor, consideren esto como una teoría. Vamos a dejarla allí, si se quiere, por el momento, y a llamarla una teoría. Hemos dicho que Urano no es un miembro de nuestro sistema solar. Repetimos la afirmación. Es un miembro, sin embargo, de nuestro sistema solar universal. Ya ven ustedes cómo era posible que el señor Sinnet, por falta de entrenamiento esotérico, por falta de conocimiento de la sabiduría antigua, por estar maravillado psicológicamente con los espléndidos logros en el descubrimiento puramente físico de los avances científicos de su época, la última palabra en conocimiento, proclamado en las revistas científicas de ese día. Prefiere las teorías científicas y las modas de la época a los principios de la sabiduría antigua, estos principios que han sido probados por generaciones y generaciones de intelectos titánicos, de hombres, grandes videntes, que desde tiempos inmemoriales han puesto a prueba la naturaleza, enviando sus almas al seno mismo de la materia, en todos sus 7 planos o esferas, y encontrando la verdad, la realidad de las cosas. Ahora, por favor noten. La pregunta del señor Sinnet se refiere a nuestro sistema de mundos. ¿Ven lo vaga que fue la pregunta? Por lo menos 4 aspectos diferentes de la doctrina de las esferas podrían haberse entendido de esas palabras. Los maestros habían estado exhortando a los señores Sinnet y Hume a adoptar una terminología y nomenclatura definitiva en inglés, que, de hecho, el señor Sinnet adoptó, en cierta medida. Le debemos muchos de nuestros términos y expresiones comunes a él, y estamos debidamente agradecidos por la buena labor que hizo en este sentido, pero muchos de estos términos son demasiado vagos. Por ejemplo, el término raza raíz es uno de los más desafortunados. En una fecha posterior tendremos que mostrar por qué es lamentable. Nos proponemos adoptar el propio término del maestro raza estirpe, usando la palabra estirpe en el sentido de cuerpo o tronco. Le debemos al señor Sinnet también la expresión ronda, es decir el paso de la oleada de vida del globo A, el primero de la cadena de nuestra Tierra, al globo G, o el séptimo al final, y muchas más de las palabras, frases, y mucho del vocabulario técnico que se emplea comúnmente hoy por nosotros, se debe al señor Sinnet y el señor Hume. La pregunta acerca de nuestro sistema de mundos formulada por el señor Sinnet proporcionó una apertura perfecta al maestro para decirle la verdad total en términos generales, y también, para esconder de él lo que no debería saber. Si el señor Sinnet hubiera sido lo suficientemente claro en su pregunta, en realidad, para decirlo de otro modo, si hubiera sido lo suficientemente sabio para hacer una pregunta perfectamente definida, habría sido mucho más difícil y embarazoso para el maestro, en vista del secreto necesario, para dar una respuesta definitiva. En tal caso, el señor Sinnett hubiera obtenido una respuesta definitiva, o se le habría dicho que la pregunta era una que no se debería responder, como efectivamente sucedió en varios casos. Pero ¿cuál fue la respuesta que se le dio? Ya la hemos leído, y contiene varios puntos de la enseñanza en virtud de las palabras. Estos cuatro aspectos de la doctrina general de las esferas, a la que hemos aludido, figuran en la respuesta del maestro en forma de indicio y alusión, con especial referencia al más esotérico. Nuestro sistema de mundos fue tomado por su valor nominal, al igual que la vaga e indefinida pregunta, desde el punto de vista del ocultismo, debería haber sido tomada. La ley arcaica es que sólo aquellos que llaman a la puerta de la forma correcta pueden entrar en ella. Todo depende a cuál puerta se llama, y esta es una vieja regla, antigua, 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 desde los tiempos inmemoriales, hacia los mismos días de los últimos atlantes, cuando los misterios se establecieron con el fin de separar la parte más noble del pueblo atlante de los que se degeneraron y precipitaron su fatalidad. Así, pues, por favor entiendan con toda claridad que nuestro sistema solar universal de mundo significa nuestro Sol y todos los cuerpos planetarios en su totalidad en el sistema solar, de cualquier grado o clase, en cualquier plano, interior o exterior, y en cualesquiera órbitas que puedan girar en torno a su centro, el Sol. Recuerden asimismo que nuestro sistema solar es septenario, que se compone de siete planos, o mundos, y por lo tanto, que hay siete soles en él, de los que vemos, solo un sol, el más inferior. Podríamos decir también aquí y ahora, porque es una parte de nuestro estudio, que los habitantes de los tres globos que nos preceden y de los tres globos después del nuestro, en la cadena planetaria de nuestra Tierra, en cada caso, ven dos soles. Un ejemplo de esto lo tenemos, afortunadamente, en la astronomía moderna, en lo que se llama las estrellas dobles. Hay muchos tipos de dobles. No me refiero a los dobles meramente ópticos, sino a ciertos pares solares o parejas verdaderas, que están estrechamente relacionados con la muy interesante y misteriosa doctrina de las obscuraciones, en la que tendremos que penetrar en el desarrollo de este nuestro estudio actual de la cadena planetaria de la Tierra. Pero estas parejas estelares o dobles muestran que esos soles, que son vistos como dobles, forman un sistema septenario que, como nuestro propio Sol, tienen un Sol único inferior, o un Sol en el cuarto plano inferior, así como nuestro Sol físico. Observamos cómo una clave de la sabiduría antigua abrirá la puerta a las cámaras secretas de la naturaleza. Nunca olviden el viejo axioma hermético: la analogía es la ley fundamental de la naturaleza, como es arriba, es abajo. El siguiente punto a tratar es: los siete planetas sagrados de los antiguos, ¿cuáles son? Son los siguientes. No los voy a nombrar en su orden correcto esotérico, sino de la manera griega exotérica antigua: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Tengan en cuenta, en primer lugar, que nuestra Tierra no es uno de los siete planetas sagrados o secretos. En segundo lugar, que la Luna, la primera en el orden de enumeración, antes de Mercurio, y el Sol, son considerados aquí, en la enumeración exotérica, como planetas. En realidad, sin embargo, representan dos planetas ocultos, que son invisibles para nosotros. El Sol representa a un planeta intramercurial que lo llamaremos, si se quiere, por razones de conveniencia, Vulcano, un planeta visible para los hombres de la tercera raza raíz, o raza estirpe, en esta ronda, pero que ahora ha desaparecido de nuestra vista. Reaparecerá, sin embargo, a medida que nuestra raza progrese a niveles más altos de percepción. La Luna, de nuevo, como se ha dicho, representa otro planeta secreto que ahora se está muriendo, después de haber alcanzado casi el final de su ciclo de vida septenaria. Antes de que la Tierra haya alcanzado su séptima ronda, nuestra Luna se habrá desintegrado en polvo estelar atómico, y este planeta secreto de la actualidad, siendo un planeta moribundo, este planeta misterioso del cual la Luna es el sustituto exotérico, será entonces el satélite de la Tierra en lugar de la Luna que era y ahora es, pero ese planeta satélite no será una Luna verdadera, sino un mero satélite. Por favor, noten la diferencia. Por ejemplo, el planeta Marte tiene dos satélites, Fobos y Deimos. Fobos no es una luna, pero Deimos es una luna verdadera, pero no de Marte. Fobos es una captura, como podemos decir, de Marte. Este tema de los siete planetas sagrados de los antiguos, está íntimamente ligado a la doctrina de la cadena planetaria de nuestra propia Tierra. Esta última es un caso especial de la doctrina general de las esferas, y tendremos que entrar en este tema como un estudio formal. Pero vamos a señalar, antes de cerrar esta noche, que el Sol y la Luna, formando dos de los siete planetas secretos en la enumeración exotérica, son sustitutos de dos planetas secretos e invisibles, algo de lo que ya hemos hablado brevemente. Además, con respecto a Marte, hay un misterio, es decir, un secreto esotérico, relacionado con este tema que no tenemos tiempo para discutir esta noche, pero en él reside la razón por la que H.P. Blavatsky, aludiendo a estos siete planetas secretos en cierta página de la doctrina secreta, habla solo de cuatro: Saturno, Júpiter, Mercurio y Venus, e insinúa a tres más que ella no menciona allí como pertenecientes al grupo de los siete planetas sagrados de los antiguos. Tengan en cuenta también que cada uno de los siete globos de nuestra cadena planetaria de la Tierra está bajo la orientación, y en realidad es formado por uno de los siete planetas sagrados que, por esta razón, y por otras, fue llamado sagrado. Así, de nuevo, cada raza raíz, o raza estirpe, de cada uno de los siete globos, durante cada ronda globo está bajo la protección y la orientación de uno de los siete planetas sagrados. Pero la principal razón para llamarlos sagrados es la siguiente: como nuestro sistema solar universal está compuesto por siete planos de existencia, en otras palabras, se compone de siete mundos, siete planos, siete esferas de vida y actividad, no globos sino esferas en el sentido más amplio, como cuando un hombre dice esferas de actividad, buscamos una respuesta a la pregunta, ¿por qué es así? Aquí está la respuesta, y muestra por qué estos planetas son llamados sagrados. Estos siete planetas son las casas, cada uno para cada cual, de los siete logoi de nuestro sistema solar, formando así un grupo menor a la cabeza del cual está uno de los siete primordiales logoi del sistema solar universal. Cuando nuestro sistema solar universal salió de la latencia como una nebulosa, más tarde se convirtió en un cometa, separándose aún más tarde en el Sol y los planetas, cada uno persiguiendo su propio camino de vida particular, la separación de la vida interior de la nebulosa en siete fuerzas cósmicas para futuras actividades de la vida fue realizado por los siete logoi primordiales. Pónganlo de esta manera: el logos principal del sistema solar universal es séptuplo, septenario, es decir, el logos solar, Brahma, como los hindúes dirían, es septenario. Luego, cada uno de estos siete logoi menores, a su vez subdivididos en siete fuerzas o poderes, forman siete grupos septenarios o sistemas solares menores, y nuestro sistema solar es uno de esos grupos, siete logoi menores, cada uno para cada cual, es el rector, el guía, de uno de los siete planetas sagrados, si se quiere, su alma formadora. Sin embargo, recuerden esto: la anterior subdivisión compone las fuerzas de vida de nuestro sistema solar. Por lo tanto, nuestro sistema solar forma un grupo dentro del sistema solar universal. Hemos explicado antes a qué nos referimos. En otras palabras, hay 49 de estos logoi menores en nuestro sistema solar universal, pero nuestros sagrados 7, los cuales con nuestra cadena planetaria terrestre forman nuestro sistema solar, pertenecen a nuestro logo solar. Todavía en otras palabras, pónganlo de esta manera: tal como el Sol tiene su espectro de siete rayos, así cada uno de estos rayos de nuevo se subdivide en siete rayos de menor importancia. Tengan en cuenta esto como una ilustración. Nuestra cadena planetaria, ustedes recordarán, lo que será el tema de nuestro próximo estudio, consta de 7 globos, colectivamente la entidad septenaria desarrollada de una cadena septenaria anterior en otro ciclo de vida o Manvantara, cadena que está ahora muerta, pero que funciona ahora como nuestra cadena lunar. Y recuerden que cuando decimos nuestra luna en este caso particular nos referimos a la luna septenaria, toda la entidad septenaria definida. Nuestra presente luna, en realidad, no es la luna física que en un tiempo fue, la cual ha desaparecido, sino que es su Kamarupa, su cascarón vampirizante, pura y verdaderamente, en más de un sentido, vampirizante. Es un fantasma de la luna que fue, su auténtico cascarón. Nuestra Tierra, que surgió de ella, saca todavía de ella los átomos de vida que el destino kármico de nuestra Tierra la obliga a reunir en sí misma, para su bien o para su pesar, según sea el caso.